Diga, vamos a bajarle un poquito a la intensidad de ese aire, ¿no? En sí, esta mañana quería abrir las ventanas, pero ya los hermanos ganaron. Nos están chiqueando demasiado, nos están manteniendo muy jóvenes, ¿no? Con tanto frío. Así que, hermano Dante, bajémosle la intensidad y pongámosle a 23, por favor. Están recibiendo la clase del día de hoy, hermanos. Es una nueva clase que preparamos acerca de aprendiendo de Cristo, aprendiendo de Cristo. La última clase que vimos hablaba acerca de guardar nuestro corazón, ¿se acuerdan? Y hablábamos de varias cosas. Y lo que la carga de esta lección, ayer que estaba terminando algunas cosas de la lección, no quiero solamente que veamos pues lo que Cristo dice y dejemos de ver lo que otras partes de la Biblia dicen, porque tampoco creemos que solamente lo que Cristo dice es lo que es inspirado. Dios, el Espíritu Santo, también inspiró a Pablo. Esta lección ustedes la van a encontrar, hermanos, que van a ver que es muy sencilla. Y una de las cosas que quisiera que viéramos también a través de esta lección, que se titula La realidad del juicio de Dios. ¿Qué aprendemos de Cristo con respecto al juicio de Dios? ¿Habló Cristo del juicio de Dios? ¿Habló Cristo de la condenación de los pecadores? Sin duda que sí. Pero también nos enseña cómo ser librados del juicio de Dios. En ocasiones, algunos hermanos me han dicho, bueno, nunca nos han enseñado cómo testificar, cómo hablar de Cristo. Bueno, en esta lección usted puede aprender cómo hablar del Señor Jesucristo. Cómo llevar a una persona, enseñarles primero que es pecador, que el pecado le separa de Dios y que la salvación está en Cristo. ¿Sí? Entonces, no es el camino romano para ir al cielo, como es este... No es una manera así muy sencilla, es sencillamente diferentes versículos donde podemos nosotros darnos cuenta lo que la Biblia dice, puedo usarlos para compartirle a una persona acerca del Señor Jesucristo, que vea el juicio de Dios sobre su vida, por su pecado, su condición de pecado. Por supuesto, podemos agregar a nuestro acervo espiritual y de conocimiento otros pasajes que están en la Biblia y en el libro de Romanos, es muy bueno, por supuesto, con respecto a la condición del hombre. Pero no solamente Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni un uno, no solamente Romanos 3:23 nos dice solamente ahí por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero no son los únicos versículos exclusivos. Otro versículo que se usa para hablar que el hombre está separado de Dios por su pecado es Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces son diferentes versículos que normalmente podemos usar. Por ejemplo, si quiero hablar de que una persona es pecadora, está en pecado, bueno, puedo usar Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Puedo usar Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Muy bien. Consecuencia del pecado, separación de Dios. ¿El pecado que trae? Separación de Dios. Y el versículo que normalmente a veces se usa es Romanos 3:23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? También Isaías 59:2. Vuestros pecados o vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Son otros versículos que ustedes pueden tomar nota, ¿verdad? Tenerlos presente. Okay. El pecado nos separa de Dios y, por supuesto, el medio de salvación es salvación por fe. De ahí podemos agregar
que no es la salvación por obras, ¿verdad? Es por fe. Bueno, la salvación por fe, ¿verdad? Juan 3:16, Cristo como para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3:20 nos habla de que el hombre no es justificado, mejor dicho, ningún ser humano es justificado por la sola de la ley, sino por la fe de la justicia de Dios en Cristo. Y así, ¿no? Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y Gálatas 1:16, es un buen versículo también.
Entonces, son otros versículos, y si se dan cuenta, en ninguno de estos puntos hemos puesto algunas palabras de Cristo. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo con este estudio es aprendiendo de Cristo. Aprendiendo de Cristo. No estamos minimizando los demás versículos, pero sí me he estado concentrando un poco más, o me he estado concentrando en ver lo que Cristo dijo. ¿Sí? Ver lo que Cristo dijo y pues aprender del sentir y el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la carga de estas lecciones, aún en lo que el día de hoy vamos a aprender. Pero vamos a hacer una oración. Inicié, ¿verdad?, de lleno con la enseñanza, pero ya no oramos. Oremos a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de estar en la iglesia, la casa de Dios, para recibir la instrucción de tu palabra. Te damos gracias por las familias que tú has traído, Señor, a la iglesia esta mañana. Oramos por aquellos que están ausentes, ya sea por salud, y aquellos que están ausentes porque no están en la ciudad. Bendíceles, guárdales donde quiera que ellos están. Aquellos que nos están escuchando, pues que hagan de su casa, de su sala, un santuario, Señor. Y oramos aún por los hermanos que están pues en enfermedades graves, difíciles, aún tal vez algunos de ellos con angustiado, necesita el gozo del Señor, que pueda recordar que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Sé pues con nosotros en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, he cambiado un poquito el formato de la lección, casi nada. He puesto el título ahí un poquito en un recuadro. Le he puesto un título a la lección y se llama La realidad del juicio de Dios. La realidad del juicio de Dios. La serie es Aprendiendo a ser como Cristo. ¿Y de qué se trata esta serie de lecciones? Un estudio de la vida de Cristo para aprender a ser como Él, aprender de sus palabras, aprender de su sentir. En esta es el punto número 11. Cristo enseñó la realidad del juicio de Dios sobre el pecado. Y esto lo dividimos en tres puntos. Letra A, Cristo declaró que el hombre ha pecado contra Dios. Letra B, Cristo declaró que el pecador está bajo el juicio de Dios. Y letra C, Cristo declaró que hay promesa de salvación del juicio de Dios para el pecado. Los puntos son muy sencillos, pero queremos ir a lo que Cristo hizo. Ahora, ustedes van a darse cuenta, si se recuerda, se ha familiarizado con las lecciones anteriores, yo les ponía al inicio de la lección un recuadro con todos los versículos, por lo menos los últimos versículos que estábamos memorizando, y las citas de ellos. En esta ocasión, en esta lección, les he puesto todos los versículos que hasta la fecha hemos memorizado, incluyendo el del día de hoy, que sería el último, Juan 3:36. Así que si usted quiere poner esta listita ahí, ¿verdad?, en su casa y está repasando los versículos, pues ese es el propósito. Amén. Para ir aprendiendo de Cristo, aprendiendo de Cristo. Yo recuerdo una vez tomé una clase que se llamó evangelismo. Un buen hermano, el doctor Ed Nelson, si mal no recuerdo, un evangelista, ya muy grande el hermano, muy grande, muy y recuerdo que estaba muy interesante sus clases, nos hablaba de sus experiencias evangelísticas. Él estuvo como evangelista en Rusia, cuando Rusia estaba siendo perseguida, los cristianos en Rusia. Y uno de los proyectos del curso para poder aprobar el curso era memorizarnos, ¿qué le digo? Como unos 50 versículos con respecto a, para poder ganar almas o para poder testificar del Señor Jesucristo. Este hermano tenía al dedillo siempre los versículos. Siempre, siempre los versículos. Y ese fue un proyecto, nos dio una lista grande. Y él nos dijo, empiecen, memoricen así, pónganlo así, repítanlos cada día y zas, y zas. Y la verdad que a través de los años para mí ha sido de mucha bendición. Muchos de esos versículos. También en nuestro continuo evangelizar en el pasado, al usar estos versículos, principalmente los que aquí he mencionado, que normalmente vienen en aquel librito que en un inicio aprendimos a testificar, Cómo ser salvo, del doctor Rolando Garlic. Y de ahí hemos aprendido a través del estudio de la Biblia, pues poder compartir de otros pasajes. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque sí es muy importante memorizar la palabra de Dios. Y esta es una oportunidad, ¿verdad? Para que usted lo haga. Yo le animo, yo quiero exhortarle en el amor de Cristo. Amén, hermanos, a que memoricemos la palabra del Señor. Vamos a repetirlos, como ya lo hemos hecho, y espero que nomás no sea solamente los domingos que lo hagamos esto. Ahí en casita, agarre esta hojita, a lo mejor alrededor de la mesa, antes de orar por los alimentos, y repitan un versículo, dos versículos, a lo mejor ya lo hacen, ¿verdad? Y que sea de ayuda para obtener estos versículos en nuestra mente. Vamos a comenzar así. De este lado comenzamos primero. A mi lado, ¿qué será? ¿Mi lado derecho? ¿Sí? Y luego los de mi lado izquierdo. ¿Estamos? ¿Y los de allá atrás? Usted, hermana Leti, usted va a ser de los de acá. ¿Ok? Y hermano Jorge, si quieres dejamos allá atrás ahorita para los hermanos más mayores, de acá. Muy bien. Vamos a comenzar con Gálatas 2:20, los de mi lado derecho. Dice, comenzamos primero con el versículo y al final la cita. ¿Está bien? 1, 2, 3.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Muy bien. Gálatas 2:20. De este lado, 1, 2, 3. Llevad mi yugo y aprended. Muy bien. De este lado, 1, 2, 3.
No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así busco, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30.
Muy bien. Continuamos con Hebreos 10. Dice, en esa voluntad somos. De ese lado, juntos, el hacer
tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 40:8.
Seguimos, de este lado, porque todo. Seguimos, dice, entonces
dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:37-38.
De ese lado, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Y cuando estéis orando, dice, bienaventurados los de limpio
corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8.
Este pueblo,
mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8.
Y juntos todos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Una vez más, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Este es un versículo muy conocido, bueno, lo dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que dijo esto: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo habló de la ira de Dios, Cristo habló de la condenación, Cristo habló del juicio de Dios, Cristo habló y dijo, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cristo habló de la realidad del juicio de Dios. Y bueno, ¿pero por qué viene el juicio de Dios sobre el hombre? Bueno, por su condición de pecado. Y Cristo claramente estableció que la principal necesidad del hombre es su condición de pecador delante del Señor. Y vayamos a la lección ahora, y esto es lo que estudiamos o aprendemos o establecimos aquí en esta lección, en la letra A. Cristo declaró que el hombre ha pecado contra Dios. Cristo declaró que el hombre ha pecado contra Dios, o el hombre es pecador, el hombre está en pecado. Ahora, ¿alguien se acuerda qué dice Juan 1:29? Así de memoria. A ver. ¿No? Es cuando Juan el Bautista dijo algo de Cristo. He aquí. Ajá. El Cordero de Dios que quita qué. Ahora, ¿qué está no más que insinuando, ¿qué está diciendo Cristo ahí? Que el mundo está en qué. En pecado. ¿Sí? He aquí el Cordero de Dios que quita qué. El pecado del mundo. Entonces Cristo declaró que el hombre ha pecado contra Dios. No solamente el hombre, el mundo ha pecado contra Dios. Ahora, vayamos a Juan, y ahí hay puros versículos de Juan. En Juan 8:27, mire. Primero, bajo la letra A. En la letra A, los versículos que están ahí en negritas, en el título, Cristo declaró que el hombre ha pecado contra Dios. Y luego vamos a ir a los subpuntos. Juan capítulo 8, versículo 7. Cristo está diciendo que el hombre ha pecado contra Dios. Dice, así les dijo a todos aquellos que trajeron a la mujer adúltera, ¿se acuerdan? La que había sido sorprendida en mi mismo acto de adulterio. Les dijo, versículo 7, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué pasó? ¿Hubo alguien que le arrojó una piedra? Los hombres, todos los hombres, dice ahí, acusados, versículo 9, ellos al oír esto, acusados, ¿por qué? Su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postres. Ahora, Cristo no está diciendo estás en pecado, pero Cristo obviamente se los presenta y la propia conciencia del hombre reconoce que está en pecado. En sí, a la mujer adúltera, cuando ya después la exonera o la perdona, y verdad, cuando el versículo, fíjense donde el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, vete, ¿y qué? Y no peques más. Esta es la condición del hombre. El hombre está en pecado. El hombre, ¿cómo se llama? Peca contra Dios, y este es uno de los mandatos del Señor, no peques más. Precisamente Cristo vino a librarnos del pecado, no solamente de las consecuencias, sino de una vida de pecado. También se lo dijo a aquel paralítico de Betesda que sanó en Mateo 5, en Juan 5, y se lo encontró en el templo. ¿Se acuerdan? En el templo, ahí creo que es Juan 5:14, le dijo: mira, ha sido sanado. ¿Qué le dijo? Ha sido sanado. ¿Qué le dijo después? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces Cristo habló y Cristo declaró que el hombre ha pecado contra Dios y está en pecado. Está, no solamente ha pecado, está en pecado contra Dios. Ahora vamos a Juan 15:22. Juan 15:22 dice así: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Aún Cristo establece esto: yo vine y les hablé. Dice la Biblia en Juan 3:17, el Hijo, ¿cómo dice? No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo vino. Y de alguna manera estamos en nuestro pecado, pero Dios ha traído su palabra, nos ha confrontado con nuestro pecado, y entonces no hay excusa. No hay excusa. Y esto es otro tema, ¿no? El hombre realmente no tiene excusa. De alguna manera, aún el miércoles yo decía, bueno, habrá personas que no tienen los mismos privilegios de nosotros, de conocer, de escuchar. Dios se revela de alguna manera a todas las personas. Pero les recuerdo lo que dice uno de las señales de los últimos días, que el Evangelio saldrá por hasta todas las partes del fin del mundo, el Evangelio del Reino. Entonces tenemos, aún en la gran tribulación, Si usted quiere leer, no recuerdo exactamente el capítulo, pero es Apocalipsis 15, 16, 17, no recuerdo. Dice que habrá un ángel del cielo, vendrá, y en el cielo se va a predicar el Evangelio. Se va a poner una cita, una expresión, que todo ojo lo verá. Entonces, el hombre no tiene excusa ahora por su pecado, pero el hombre está en pecado. Dice el Señor allí: si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Realmente no tenemos excusa por nuestro pecado, pero no quiero irme en una aplicación personal, sencillamente téngalo ahí presente. Realmente Dios nos ha confrontado y Dios nos ha perdonado y Cristo nos ha mostrado lo que es correcto, ¿no es cierto? No tenemos excusa. El hombre no tiene excusa por su pecado. Pero vamos a Juan 19:11 ahora, hermanos. Juan 19:11. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Hablando con Pilato, esto le dijo Cristo. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué le está diciendo Pilato? Tú estás en pecado, ¿no es cierto? Pero el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. Mayor pecado tiene. Entonces, es la condición del hombre, estos versículos, y si se dan cuenta, estos versículos incluyen la palabra pecado, o pecados, pero incluye la palabra pecado, y especialmente en Juan, ahí encontramos estos versículos. Cristo declaró que el hombre ha pecado contra Dios. Ahora, número uno, la principal necesidad del paralítico era su condición espiritual ante Dios. Ahora, hay que leer Marcos. Precisamente ayer yo hablaba con las personas en Julieta Costa, que de este hombre. ¿Se acuerdan que Cristo predicaba ahí en Marcos 2? Llegó a Capernaum. Y supieron que estaba en casa y se agolpó la gente allí para escuchar de él y estaban escuchando. Y venían cuatro cargando a un paralítico en un lecho. Y como no pudieron acercarse a él, se subieron al techo de la casa, abrieron un hueco y bajaron al paralítico ahí delante de Jesús. Y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Eso le dijo? No le dijo eso. ¿Sabe qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Ahora, desde nuestra perspectiva humana, ¿cuál era la necesidad del paralítico? Físico. Pero ¿cuál es la necesidad, realmente la necesidad de este hombre? Su necesidad espiritual. Esa era la principal necesidad del paralítico. Su condición espiritual ante Dios. Y esa es la principal necesidad de la humanidad o del hombre. Está en pecado delante del Señor. Marcos 2:5, ahí está. Dice, tus pecados te son perdonados. Luego, más adelante, en este pasaje, es cuando los fariseos cavilaban en sus corazones, diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces el Señor Jesús los confronta y le dice, bueno, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, autoridad, dice así, para perdonar pecados, les dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó, tomó su lecho y anduvo. Entonces confirmó con esta señal que él tenía poder para sanar pecados. Y nos muestra también este pasaje que el propósito de las señales de Cristo, de las sanidades de Cristo, no necesariamente estaban para saciar una necesidad física, sino para confirmar que Él venía de Dios y que tenía autoridad y que hay una necesidad suprema más allá de lo físico, y es el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué, ese paralítico era pecador? Desde luego. ¿Los que lo llevaban eran pecadores? También, ¿verdad? Y Cristo tiene autoridad, gracias a Dios, para perdonar pecados. Y todos nosotros hemos pecado. Número dos, aún a Nicodemo. Mire, ahora les pongo a Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Juan 3, que era un religioso entre los judíos, principal entre los fariseos, creo, ¿verdad? Dice ahí Juan capítulo 3. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, por favor. Nicodemo. Juan capítulo 3. Estamos viendo desde la perspectiva de Cristo cómo Cristo presenta al hombre como pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces aprendemos solamente para decir, oh, el hombre está en pecado. Hay un versículo. Bueno, Juan 3.10, Romanos 3.23. No, hay muchos otros versículos que podemos usar en la Biblia para enseñarle a una persona cuál es su condición, que está bajo el juicio de Dios y que puede ser perdonado. Bueno, aquí en Juan capítulo 3 dice versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este Nicodemo vino a Jesús de noche. Y le dijo, ahora era un principal entre los judíos, después sabemos que era parte del Sanedrín. Rabí, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Ahora, él era un principal, era un hombre religioso, un hombre sincero, un hombre dispuesto a venir a Cristo. Él vino a Cristo. Ah, muchos han criticado que él vino de noche, ¿verdad? Y no tenía, ¿cómo se llama?, la honestidad para venir abiertamente. Bueno, no voy a juzgar sus motivos, pero por lo menos vino a Jesús. Amén. Y a lo mejor puede ser que vino de noche, porque Jesús, ¿qué hacía durante todo el día? Se la pasaba ocupado, ¿no? Y vino a él de noche. Bueno, tampoco estoy diciendo que eso en absoluto decir que esa fue la causa por la cual vino de noche, pero él vino a Jesús. Vino a Jesús, tenía un concepto, podemos decir, claro de quién era Cristo. Le dijo, por lo menos, le dice, yo sé que, sabemos que, le dijo primero, maestro. Sabemos, dice, has venido de Dios como maestro. Él sabía que había venido de Dios, que era un maestro que había venido de Dios y que las señales que hacían mostraban que Dios estaba con él. Entonces era un hombre que sabía mucho, pero aún un hombre al cual Cristo le dijo, de cierto te digo, así le responde, versículo 3, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Así dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Lo que escribimos, punto número 2, subpunto 2 bajo la letra A. La religiosidad de Nicodemo y aún su concepto claro de quién era Jesús no le quitaban su condición de pecador delante de Dios. Estaba muerto en sus delitos y pecados y necesitaba nacer de nuevo. La religiosidad nuestra no nos quita nuestro pecado. Nuestros conceptos claros de Dios no nos hacen mejores o más santos. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Entonces el hombre, Cristo está declarando que el hombre ha pecado contra Dios. Número 3. Cristo, ahora, ahí están los, bajo el número 2, me pasó unos versículos ahí. Juan 3, 2 al 4, ya lo leímos ahorita, el versículo 4, dice Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces, él, pues aceptó lo que Cristo decía, bueno, necesito ser de nuevo, pero no lo entendió, ya después Cristo le explicó. Y Efesios 2, 1 dice que él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, número 3. Cristo reconoce la condición del corazón del hombre. Cristo reconoce la condición del corazón del hombre. Mateo 9, 4 y 15 al 19. Bueno, vamos ahí a Mateo 9, 4 y al capítulo 15 también de Mateo y el versículo 19. Cristo reconoce la condición del corazón del hombre. ¿Cuál es la condición del corazón del hombre? Reconoce, declara, Cristo declara la condición del corazón del hombre. ¿Qué dice el versículo 4? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, Mateo 9, 4, ¿por qué pensáis mal? ¿En dónde? En vuestros corazones. El hombre piensa mal en su corazón. Cristo declara, es la condición del corazón del hombre. Y Mateo 15, 19, Cristo lo declara, es Cristo hablando. Dice que del corazón salen, así dice Mateo 15, 19, porque del corazón salen, ¿qué? Otra vez, los malos pensamientos, pero no solamente malos pensamientos, ¿qué cosa? Homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, esta es la condición del corazón del hombre y Cristo lo declaró. Entonces, el punto que estamos hablando es que estamos en la lección es la realidad del juicio de Dios y Cristo declaró que el hombre está en pecado, el hombre ha pecado contra Dios. Serían suficientes tal vez estos versículos, pero me llamó mucho la atención meditar, hermanos, y me gustaría que ustedes me ayuden ahorita al presentar esta exposición. Así que listos con los micrófonos, hermano Antonio, por favor. En el número 4, me llamó mucho la atención, Cristo vino a revelar la condición pecaminosa del hombre. Y ahí, si ustedes se fijan, vamos a ver el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte hay muchas bienaventuranzas, hay muchas cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Se supone que es la vida que Cristo quiere que nosotros llevemos como nacidos de nuevo, ¿verdad? Pero una de las cosas que también muestra en este Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, es la condición de pecaminosidad del hombre. Y miren lo interesante de esto. Voy a pedirles que me ayuden. Vamos así a hacerlo así. Hermano Gonzalo, ¿me ayudas con la letra A, por favor? Hermano Jorge, con la letra B. Jonathan Martínez, con la letra C. Hermano Luis, con la letra D. ¿Sí? Hermano Dani, ¿me ayudas, por favor, con la letra E? Hermano Sergio, con la letra F. Hasta allí, vean el versículo y ustedes nos dicen por qué estamos expresando con unas breves palabras, sencillas palabras. Muy bien, Cristo vino a revelar contra su hermano, junté la frase de arriba con la de abajo. Cristo vino a revelar la condición pecaminosa del hombre. Hermano Gonzalo, letra A, ¿qué nos puedes decir allí? Según lo que dice ahí esta expresión y de lo que Cristo dice en estos versículos. Sí, léelo o menciona solamente una frase, como tú lo quieras presentar, ¿verdad? De una manera clara, ¿verdad? Por ejemplo, letra A, hermano, dice, ¿cuál es la condición del hombre?
Se enoja contra su hermano y lo mata.
Se enoja contra su hermano y lo mata. ¿Es cierto esto en la condición del hombre? Ahora, no quiero decir que siempre que se enoja lo matan, ¿no? Pero inclusive aquí Cristo nos enseña que cuando alguien se enoja de corazón o odia delante de Dios, es como si lo estuviera matando casi. Esa es la condición del corazón del hombre, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no nos dice esto ahí Cristo? ¿Cómo nos lo presenta en esos versículos? Léenoslo, sí,
está mal. Dice que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Muy bien.
Entonces aquí pues se está revelando que
airaos, pero no pequéis. Ajá.
Pues aquí se refiere a, pues, es algo bien duro porque dice que diga necio a su hermano. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho, no? O sea, ni siquiera estamos pensando ya totalmente en matarlo, ¿no? Decirle, ya con decirle necio o pato, entonces sí tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que debemos controlar nuestra ira al momento de...
Ahora, ¿cuál es la característica general del corazón del hombre en su pecado con respecto a esto? ¿Se enoja y tiene malos sentimientos hacia quién? Hacia su hermano. Entonces, Cristo nos los muestra así, ¿verdad? Y aunque Él dice, oísteis que fue dicho, no matarás, Él va aún más allá y dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, porque cualquiera dice, bueno, pues estoy enojado contra él, pero pues no lo he matado. Pero el corazón del hombre está en pecado. ¿Cuántos dicen, oye, usted es pecador? No, yo no he matado a nadie. No necesitas matar a nadie para estar en pecado. Entonces, una de las cosas que vemos aquí, precisamente en este Sermón del Monte, es cómo Cristo manifiesta, muestra, pues, cuál es la condición del corazón del hombre. A ver, letra B, ¿quién se lo pedí? ¿Hermano Jorge? A ver, hermano, ¿qué dice ahí con respecto a la condición pecaminosa del hombre? No ama a Dios. Entonces, ¿cuál es la tendencia del corazón del hombre? Permanecer en enemistad, ¿verdad? Letra B, el hombre no se reconcilia con su hermano. Letra C, hermano Jonathan. Esto está muy claro, ¿verdad? Pero inclusive nos lleva a... Alguien dirá, bueno, pues yo soy fiel. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia aún aquí en esto? ¿Qué dice Cristo?
El versículo anterior dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces, lo que está aquí remarcando es que con solo mirar y codiciar, ya es como si hubiera sido el acto.
Se comete adulterio. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre? ¿Comete adulterio en dónde?
En su corazón.
Ahora, Cristo está confrontando, ¿no? Bueno, letra D, hermano Luis. Que obviamente una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Pareciera que estamos, ¿verdad? Llega el hombre al punto de lo que el hermano ahorita nos va a presentar, como dice la letra D. ¿Qué dice? ¿Cuál es la condición del corazón del hombre, hermano?
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.
Entonces, ¿qué hace el hombre?
Repudia a su mujer, pero dice que a menos que no sea por una razón.
Y da una sola de ellas, ¿verdad?
Una sola de ellas.
Pero ¿cuál es la condición del hombre? En lugar tal vez de arreglar la situación, repudia. Llega al punto del repudio. Ese es otro pecado del hombre, ¿no? El repudio, ¿verdad? Bueno, gracias, hermano, gracias. Vamos con el que sigue. No tenemos que abundar mucho, sencillamente lo que quiero es que hacerles participar, hermanos, en esta hora. ¿Qué letra E? ¿A quién le pedí letra E? A ti, Dani. A ver, ¿qué nos dices ahí, Dani?
Pues la condición del corazón del hombre es que no cumple lo que promete.
No cumple lo que promete. ¿Y cómo sabemos eso?
Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y luego el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pues ya el Señor está remarcando aquí, pues no. Pues digo que vas a ser ilácido.
Dice que va a hacer algo y no lo hace, al punto que llega al perjuro, ¿no? ¿Verdad? Y no, Dios, ¿por qué? Bueno, sencillamente, no jures. Si lo dices, hazlo, exactamente. Pero ¿qué hace el hombre?
No lo hace.
¿Lo dice?
Y no lo hace.
Y no lo hace. Lo dice y no lo hace. Viene a mi mente el hermano Daniel, no porque él diga y no hace, ¿eh? Sino él cuando empezaba a ir a testificar ahí al Parque Morelos, la gente se mostraba muy... Y decía, no, sí, ay, no, sí voy a ir a la iglesia. Sí. No conocía esa parte de la idiosincrasia mexicana, ¿no? ¿Verdad? Que dicen y no hacen. Y obviamente la condición del corazón del hombre. Alguien puede decir, oh, es que me dijo que iba a ir. Y a lo mejor en su cultura, si alguien dice algo, pues lo van a hacer. Pero, no, no, no. Aquí, a lo mejor allá dirán, no voy a ir, no tengo tiempo. Me refiero allá en la cultura, ¿verdad? Aquí el mexicano dice, para quitarlo de encima, ¿no? No, sí, ahí voy a ir. Y no. Entonces, ¿en cuántas cosas el hombre dice y no hace? No cumple lo que promete. Letra F, ¿quién le toca a este? Hermano Sergio, ¿verdad? A ver, vamos con la letra F. Otro aspecto de la condición del hombre. Ajá.
Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es la tendencia del hombre?
Pues que si alguien nos hace algo malo, lo primero es la ira, el enojo y tratar de vengarse. Entonces, uh-huh. Ha dicho que amar hasta a nuestros enemigos.
Más adelante lo dice, así es.
Y pues se refleja ahí el amor de Cristo que tiene hacia el mundo y hacia los enemigos. Y, uh-huh. y pues entra también ahí la humildad.
Que se carece, ¿no? De ella y el corazón del hombre. Muy bien. Gracias, hermanos. Bueno, más o menos así es lo que queríamos. Mira, vamos a ir para abundar un poquito, avanzar. Letra G, ¿qué dice? ¿Cuál es la condición del corazón del hombre? Odia y aborrece, ¿a quién? A su enemigo. A los que le maldicen y a los que le ultrajan. Ahora, yo sé que está mal que una persona tenga, maldiga, ultraje a otra, ¿no? Pero el sentir del corazón del hombre es un odio. Y dice Cristo, Mateo 5:44... Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, otra característica de los hombres, allí en la letra H, que es el capítulo 6, versículo 1. ¿Sí? Vamos a leer el versículo primero. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, ¿para qué? Para ser vistos de ellos, hacer la justicia para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la característica del hombre? Presume, letra H, su justicia delante de quién? De los hombres. ¿Verdad? Su justicia la presume delante de los hombres. Las cosas que hace, las hace para ser visto por quién? Por los hombres. Y aquí en el contexto de la limosna, ¿no? En el contexto de la limosna. Y bueno, en el contexto de la limosna, inclusive en el contexto de la oración, ¿sí? Cuando tú des limosna, dice, no sepa lo que hace tu izquierda, lo que hace tu derecha. Y cuando ores, ¿verdad? No seas como los hipócritas, versículo 5, que dice, aman el orar en pie en las sinagogas. Si no, tú cuando ores, entra ¿en dónde? En tu aposento, ahí en lo secreto. Y ora a tu padre que está en secreto. Pues la condición del hombre. Letra I, hermanos. Es hipócrita en su búsqueda de Dios. Y menciono versículo 5 porque dice, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y el versículo 16, dice, versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora el ayuno también. Hay una hipocresía en su búsqueda de Dios. Las cosas que hacen por Dios las quieren mostrar, ¿verdad? Para manifestar una especie de justicia delante de los hombres. La condición del hombre. Letra K. Otro aspecto de la condición del hombre. hace tesoros en la tierra sin tomar en cuenta a Dios. Es decir, hace tesoros en la tierra y no tesoros en los cielos. Hace tesoros en la tierra y las cosas espirituales las toma a la ligera. ¿Sí? Esa es la condición del hombre. Versículo 19. Y Cristo lo dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero normalmente el hombre hace tesoros ¿en dónde? En la tierra. Otro aspecto de la condición del corazón del hombre, hermanos, es versículo 23. En el versículo 22 dice, véalo con su servidor, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y bueno, el ojo es una manera en lo que, o sea, es lo que entra por nuestros ojos, lo que entra por nuestros oídos, afecta. Pero también un ojo maligno tiene que ver con cómo interpretamos las cosas, cómo pensamos de las cosas. Podemos pensar mal porque hay o malicia en el corazón, o hay un sentir en el corazón, o hay un mal pensamiento en el corazón. Y la tendencia del corazón del hombre, por su pecado y por las situaciones y por lo que él mismo hace, es tener un ojo maligno. ¿Sí? Y dice aquí en la letra K, no, L, su ojo es maligno, lo que le lleva en, a que todo su ser esté en tinieblas. El hombre piensa mal, el hombre, y bueno, a veces dicen el dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás, ¿no? Pero no necesariamente es lo que aquí estamos aplicando. Pero hay un ojo maligno, cómo ve a una persona, cómo ve a una situación, se quiere aprovechar de una determinada situación, y ese es el corazón del hombre. Pero también, Mateo 6:24, otro aspecto de la condición del pecado del hombre es que sirve a dos señores. ¿Cuánta gente está sirviendo a dos señores? ¿No es cierto? No, y sirviendo a Dios y también sirviendo a las riquezas, sirviendo a Dios y sirviendo a su propia vida. Y obviamente hay ciertas religiones, y aún la religión tradicional, ¿verdad? Donde tú puedes servirte a ti mismo y acallar tu conciencia delante del Señor. Una duplicidad. Bueno, luego, letra N, Romanos 6:25 y versículo 33. ¿Qué dice? No, Roma. Yo sigo con Romanos, ¿verdad? Ya ve, el camino romano se me quedó en la cabeza, ¿verdad? Pero es Mateo 6:25, dice, por tanto os digo, ¿qué dice el Señor? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, ¿qué pasa con el hombre? Y cuando hablo del hombre, no me refiero solamente al inconverso, ¿eh? Me refiero al hombre. Es decir, nosotros mismos, puede ser esta nuestra condición, ¿no es cierto? Nos afanamos por la vida, sin tomar en cuenta el reino de Dios. ¿Y qué dice Mateo 6:23? Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Entonces, no os afanéis, que comeremos, que beberemos. ¿Quién sabe que sabemos que tenemos necesidad de estas cosas? ¿Quién sabe de eso? Dice ahí, nuestro Padre Celestial. Pero bien, otro aspecto, hermanos, en la letra O, con respecto al hombre, ya vamos a Mateo 7, juzga a su hermano sin considerarse a sí mismo, sin ver su situación. ¿Qué dice Mateo 6:3? ¿Por qué miras la paja que está en quién? En el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Pero no es cierto que el hombre no hace eso. Juzga sin considerarse a sí mismo. Otro aspecto de la condición del hombre. Mateo 7:12, bajo la letra Q, no pone en práctica la regla de oro. ¿Usted sabe cuál es la regla de oro? Le llaman la regla de oro. Ahí está Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Así la han llamado, la regla de oro. ¿Quieres que la gente te trate bien? Trátalos bien, ¿verdad? ¿Quieres que la gente... ¿Qué te gustaría a ti hacer? ¿Te encontraste una cartera con 1,200 pesos? Primero, ¿qué debemos hacer? pues regresar ese dinero, ¿no? Encontrar, ¿verdad? Si hay ahí quien, ¿verdad? Bueno, ay, el Señor me bendijo. Ahora, si te encontraste, ¿qué pasa si te encontraste un billete de 500 pesos en la calle? Y no hay nadie. Si le dices a tu vecino, oiga vecino, no es suyo, ¿qué le va a decir? Pues que sí, ¿no? Me acuerdo una vez un joven, ¿verdad? Iba caminando y de repente se encontró un billete de $20. En donde había muchísima gente pasando. Bueno. Gracias a Dios. Tú puedes decir, bueno, pues es del Señor, yo lo pongo para el Señor o lo uso para mí. Está bien. Creo que no hay ningún problema. Si hay alguna conciencia lastimada por esto, puede venir conmigo. Pero si es una cartera y tiene ahí el nombre y tiene ahí la dirección, ¿qué deberíamos hacer? Hablarle a la persona, ¿no? Pastor, por eso es lo más lógico que se debe hacer. Bueno, sí. Quisiera uno que le hicieran uno eso a uno, ¿no? Si a ti se te pierde algo. A veces el dinero no es lo más importante, son los documentos, porque implica a veces más dinero sacar los documentos que el dinero que estaba allí. Ah, entonces el dinero me lo quedo, pastor. No, todo completito. Y eso puede ser una oportunidad de dar testimonio. Entonces, lo que tú quieras que hagan, así lo dice Cristo. Versículo 12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cuántas veces nosotros exigimos cosas que nosotros no hacemos? ¿No es cierto? Exigimos cosas que nosotros no hacemos. Y la verdad es algo para meditar. Y el hombre, en nuestro pecado, pues somos tendenciosos a eso. Bueno, pero continuando, hermanos, a versículo 13, ¿qué dice Mateo 7:13? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Muchos entran por dónde? Por la puerta ancha, ¿que lleva a qué? A la perdición. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre? En la letra, ¿qué es? R. Busca una vida fácil y no desea comprometerse con Dios. ¿No es cierto? La puerta ancha. Una vida fácil. Y sabemos que la puerta estrecha es Cristo. Muchos no vienen a Cristo porque no quieren dejar su pecado. ¿Sí? Y por lo menos algunos son sinceros, ¿no? Y otros aparentan buscar a Cristo, pero no están dispuestos a cambiar en su vida. Y bueno, no es que en ellos está la capacidad de cambiar, ¿no? Pero hay, a veces hay una profesión falsa. Luego, letra S. Esto es en Mateo 7, 15 al 20, hermanos. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí lo que quiero enseñar y lo que puse aquí es que el hombre pretende ser espiritual, pero en realidad es falso, ya que sus frutos revelan sus frutos revelan lo que en realidad es. Sus frutos revelan lo que en realidad es. Pretende ser espiritual. Y así sucede con algunas personas, ¿no? Dice versículo 15, mire, Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está diciendo Cristo? Guárdense de aquellos falsos profetas, aquellos que pretenden ser espirituales, pero en realidad son falsos. ¿Y cómo sabemos que son falsos? Sus frutos lo van ¿a qué? A revelar. Y esta es una de las condiciones de los últimos días. Tendrán apariencia de piedad. Y bueno, de lobos, ¿verdad? Ahí dice. Pero usando el versículo de 2 Corintios 3, 2 Timoteo 3. Apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Letra T, es una gran lista, yo sé, pero bueno, es muy abundante, muy, muy específica la lista en muchos aspectos de la condición del pecado del hombre, ¿no? ¿Qué pasa con el hombre también? Mateo 7:21, mire lo que dice. Dice Cristo: no todo el que me dice, Señor, Señor, Mateo 7:21, entrará, ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Que el hombre en su pecado no es genuino en su relación con Dios, ya que habla de Dios, pero no hace su voluntad. ¿Cuántas personas hablan de Dios, pero no hacen su voluntad? ¿No es cierto? Y la gente también, aún la gente inconversa, habla de Dios, pero no hace su voluntad. La vecinita que ya falleció, se vino a mi mente que en paz descanse, no sé si está en paz descansando, ¿verdad? Porque no sé si... Pero la vecinita de aquí, la mamá de Galilea, recuerdo que ella, hubo varias veces en la academia que tuvimos que cerrar, por eso es que nos apresuramos a levantar la barda, porque le salían serpientes, culebras y escorpiones de vez en cuando. Cuando regañaba a los muchachos, ¡ay, jole! ¡Feo! Pero a veces, cuando uno se acercaba, o se acercaba uno de los hermanos a hablar con ella, no sé quién, algunos de ustedes habló con ella, yo hablé con ella, ¡uy! Hablaba de Dios, mi Padre Dios. Y sí, y esto y el otro. Hay mucha gente que habla de Dios, pero no hace su voluntad. Hay muchos, ¿verdad? Y bueno, esta es la condición del hombre. Hay un engaño, la palabra en inglés es deception, pero sí es engaño. Es una hipocresía en el corazón del hombre. ¿Sí? Oh, sí, Dios bendice, Jehová provee. Y así hay personas, aún, ¿verdad? Ahí donde, pues, donde tienen su casa, su servidor, ¿verdad? Pues saben que yo soy pastor. Y nada más en ocasiones las personas que están ahí enfrente, ahí en el taller, ¿verdad? Aquí está César, ¿verdad? Se me acercan, ¿verdad? Y los que están ahí clientes, ah, sí, no, que mire, y empiezan a hablar de Dios, pero no hacen su voluntad. Entonces, esa es la condición del hombre. A veces hablan de Dios, tal vez para acallar un poquito su conciencia, pero realmente necesitan de Dios. Es lo que necesitan. Hablar de Dios, darle ayuda a un necesitado, es una buena cosa. Pero si yo no estoy viviendo para Dios, sencillamente se te queda en una obra. Y el hombre, pues esa es su condición, ¿verdad? Bueno, y finalmente, Mateo 7:24, ¿qué dice aquí? Cualquiera, pues, que dice Cristo, que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, aquí tenemos algunos que las oyen y las hacen, como el hombre sabio o el hombre prudente, y otros que las oyen y no las hacen. Entonces, y la tendencia del corazón del hombre es oír las palabras de Dios, pero no las hace. No las hace. Bueno, yo sé que fue un poquito extenso esto, hermanos, pero me llamó mucho la atención cómo Cristo, en estos capítulos clásicos, si podemos decirlo así, muestra cuál es la necesidad del hombre y le enseña lo que debe hacer, gracias a Dios. Y no es que haciendo todo lo contrario a esto es la manera como el hombre se salva. No, el hombre es salvo por la gracia, por fe en Cristo, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Pero ahora, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en relación con Dios, se supone que debemos vivir contrario a esta condición del hombre. Por ejemplo, si me enojo contra mi hermano, pues debo arreglar mi relación con mi hermano, debo reconciliarme con mi hermano, debo guardar mis ojos de no cometer adulterio en mi corazón, debo cumplir lo que prometo, no debo pagar mal por mal, debo ahora amar y a mis enemigos y a los que me ultrajan, debo hacer las cosas de una manera personal con Dios y no por ver ser visto por los hombres. Debo perdonar a los hombres sus ofensas. Se me pasó ese, Mateo 6:15, ¿verdad? El hombre no perdona a los hombres sus ofensas, la letra J, ¿verdad? Es en la oración, ¿no? Perdona nuestras ofensas. La oración modelo, ¿cómo dice? Como también nosotros, ¿qué? Perdonamos, ¿de veras? Y bueno, yo no debo servir a dos señores, yo no debo hacerme tesoros en la tierra. Yo debo cuidar mi ojo, cómo veo las cosas, qué cosas veo con mi ojo y cómo interpreto las cosas. Porque a veces mi corazón se lastima, se afecta, se contamina, porque mi ojo es maligno. Nada está pasando, pero la manera como yo veo las cosas y empiezo a pensar, eso no me ayuda. Entonces, aunque aquí estamos hablando de la condición de pecado del hombre, pues tenemos que verlo también en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces oímos las palabras de Dios, pero no las hacemos? ¿O queremos una vida fácil y no comprometernos con Dios? Camino ancho. Hay muchas iglesias cristianas establecidas sobre el camino ancho. Digo, cristianas de nombre, ¿no? No respetamos las cosas de Dios. Creo que ese también me lo salté, ¿no? Sí, en la letra P, discúlpenme, hermanos. Hoy ando muy, no sé, pero ¿por qué la letra P? Mire, no respeta las cosas de Dios. ¿Qué dice Mateo 7:16? ¿Sí es este? No. ¿Sabe qué? Me equivoqué aquí, ¿eh? No es 16, ¿eh? Es 6. La letra P no es Mateo 7:16. Qué bueno que me di cuenta. Es Mateo 7:6. ¿Qué dice? ¿No deis lo santo qué? A los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué hace la gente a veces con las cosas buenas que uno les dice? Las pisotean, ¿no? Llega el punto en que no vamos a darle a lo santo a la gente que no quiere de Dios. Porque hay un respeto por las cosas de Dios, pero la gente no respeta las cosas de Dios. Bueno, continuando aquí, hermanos, y debemos concluir ya, la letra B nos dice: Cristo declaró que el pecador está bajo el juicio de Dios. Y ahí tenemos, ¿cuántos subpuntos? Son 4 subpuntos. Bueno, el primero, los voy a leer solamente, hermanos, y citarles algunos versículos, los que me acuerde, y ya lo continuaremos la próxima semana. Número 1, el juicio de Dios está sobre todo aquel que peca contra Dios y rechaza su misericordia. Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es esa persona que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Es Dios. No es el diablo. Es Dios, hermano. El juicio de Dios está sobre aquel que peca contra Dios y rechaza su misericordia. Número 2, el pecador no tiene una relación con Dios y está apartado de él. Mateo 7:23, apartados de mí malditos, le dijo, no los conozco. Mateo 25:41, apartados de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lucas 13:27, nunca os conocí, apartados de mí hacedores de maldad. Primera de Corintios 8:3 es un pasaje que nos habla de ser conocidos por Dios. Es interesante este versículo. Lo voy a leer rápidamente. Primera de Corintios 8 y versículo 3. Dice así: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y vamos a abundar en estos versículos, hermano. Pero el número 3, el que no cree en Cristo es condenado y la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es el punto que estamos aquí enfatizando? Cristo declaró que el pecador está bajo el juicio de Dios. ¿Qué dice Juan 3:18? El que en él cree, no es condenado. Juan 3:18. Pero el que no cree, ya ha sido ¿qué? Condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Juan 5, 29, ahí creo que ahí me equivoqué, hermanos, es Juan 5, 28. ¿Verdad? Juan 5, 28, ahí lo van a poder ver. Y finalmente, el número 4, el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Vamos a abundar en esto, hermanos. Y después, la letra C, Cristo declaró que hay promesa de salvación del juicio de Dios. Entonces, estamos viendo que Cristo declaró con claridad que el hombre está en pecado y el hombre está bajo el juicio de Dios. Pero gracias a Dios, Cristo también manifiesta que hay salvación para el pecador. Gracias a Dios por él, por eso, y ahí lo vemos en la letra C. Yo le quisiera animar, hermanos, a que usted tenga esta lección presente y algunos versículos los conozca, los aprenda, para poder compartir del Evangelio de Cristo a otros. Tres puntos. El hombre está en pecado, el hombre está bajo el juicio de Dios, pero Cristo puede salvar al hombre del juicio de Dios. Cristo. Y usted pueda compartir a otros de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta mañana. Señor, la lección hoy ha sido muy básica, cosas que ya sabemos recordar. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado, nos has librado del juicio de Dios. Y nos muestra también esta lista en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que muchas veces nosotros mismos, Señor, aunque hemos sido salvos de la condenación por gracia, todavía, Señor, tenemos que ser salvos del pecado en aspectos de nuestras vidas, Señor. El pecado, la condición nuestra, tú quieres llevar a cabo una santificación, una purificación en nuestras vidas, de tal manera que no nos afanemos por la vida, sino busquemos primeramente las cosas tuyas, que no busquemos una vida fácil, que no guardemos rencor contra nuestro hermano, que nos reconciliemos con nuestro hermano, inclusive que no repudiemos a nuestra mujer, que guardemos nuestra mente, nuestra vista, y no cometer adulterio de corazón. El practicar la regla de oro, el oír tu palabra y cumplirla, el tener respeto por las cosas tuyas, Señor, el no tener una apariencia de que somos algo y decimos y hablamos muy bien de Dios, pero no estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en esto. Límpianos, purifícanos. Y gracias porque en Cristo no solamente hay perdón del juicio de Dios, sino también hay santificación en su sangre, en su cruz, para cambiar nuestras vidas y poder vivir una vida eterna. No solamente tener vida eterna en el sentido de que un día estaremos contigo por toda la eternidad, sino vivir esa vida eterna. Que sea Cristo, es viviendo en abundancia. Como Él lo dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Ayúdanos pues, Señor, gracias por tu palabra, danos un tiempo de refresco espiritual, o mejor dicho, de físico, para regresar para el servicio. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.